The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine en el cual todos los días
es May the Fourth. Porque creo que no hay un solo podcast en el cual no hablemos de Star Wars.
No hay una sola emisión del podcast, pues probablemente, ¿no? Y que hayamos hecho una referencia a los Simpson.
Pero mira, digo, también pinche Star Wars ya sale en cada... Es cada que, dos días hay una noticia, hay un rumor.
Es que siento Star que este Wars año 140. No hemos dejado de hablar de Star Wars en ningún momento.
Ya no es especial. Ah, no, bueno, es que es, no es que ahora, a ver, el año pasado creo fue... o antepasado, fue que empataron el tema de que iban a sacar los juguetes. Uh-huh. Entonces, pues, todos los nerds estaban formados afuera de Toys R Us y demás.
¿Te compras a tu
DJ o no? Sí. ¿No quieren que lo traiga un día?
Ah.
Mira que no venga Penis. ¿Por qué opinas?
Exacto.
¿Hace ruido?
Sí, sí, hace ruido.
¿Ruido? Sí. Es que no sabe los ruidos.
Te puede decir sí, no, y así. Entonces, ¿te gustó la de Derbez, Penny? Y ya, muy bien. Lo vamos a hacer. Lo vamos a transmitir.
Nadie va a notar la diferencia.
Pero justo eso fue, creo que hace 2 años. Entonces,
en
estuvo
2015
padre.
En 2015 salió episodio 7.
Es que era lo que decíamos el otro día, que la novedad, o sea, ya no hay cosas nuevas. Ya no. Porque pues ya es parte de nosotros y de
la
cada día.
La novedad son los productos. Pero creo que ni siquiera va a haber anuncio de productos. Esto lo estamos grabando el miércoles. El May the Fourth cae en jueves. Pero creo que no va a haber nada. O sea, yo no sé si va a salir algo. Pues, o sea, no sé si va a salir el trailer así ya en
pues
forma.
Es que aparte acaba de pasar Star Wars Celebration.
Exacto. Lo hubieran hecho estos días, ¿no?
Pues sí, pero quién sabe por qué se tomó esa decisión ahí.
Pues George Lucas ve las decisiones estúpidas que ha tomado. Una más en su lista.
No, igual y no era, era el único día que en el que todos podían estar juntos. ¿Quién sabe?
Su super agenda. Ya son ancianos, no tienen nada que hacer.
Bueno, de hecho ya viene, creo que el lunes, el primer trailer de Blade Runner, la nueva. ¿Y cuál otro iba a salir estos días?
Salió de The Defenders hoy o ayer.
Ah, sí, bueno, ya.
Hoy salió de The Defenders.
O sea, esa es otra cosa, ¿no? O sea, abres... No sé, abres una caja y sale otra serie de Marvel, ¿no?
Sí, ya basta, ¿no?
O sea, ya estuvo. O sea, entre las de Fox, porque pues tienen la licencia y tienen que sacarlas.
Sí, y luego Spider-Man.
Las de Netflix, que la neta, la única padre fue la de Daredevil.
Sí. Jessica Jones está padre.
Ya no la terminé de ver.
No, a mí sí me gustó todavía.
Todo el mundo me dice que Iron Fist es una
porquería. Esta semana vienen... De hecho, hoy que está el podcast, viene el chavito este que va a ser Spider-Man, y una en la ciudad.
Tom Holland.
Ah, sí, cierto, pero director. ¿A qué venía?
Pues viene a entrevistas.
Ah, sí.
Ah, no, viene a la Conque.
Entrevístenme de algo que todavía no ven, chavos.
Sí, viene a la convención en Querétaro que se llama Conque. Va a estar ahí y entonces va a dar entrevistas.
Que va a estar Stan Lee. Entonces toda la nerdiza estaba muy emocionada con eso. Yo pensé que iba a ser aquí en el DEF. Ojalá no soplen fuerte los vientos en Querétaro y se caiga el stand o algo, porque
el Stanley.
¿Sabes? Ese fue tu homenaje a Derbez, ¿verdad? Exacto. Hoy en su semana de hecho, rotundo éxito.
Pues ya, hablemos una vez de chistes estúpidos.
No, primero Guardians.
¿Sí?
Ah, sí.
Da igual.
Bueno, como quieran.
Guardians está padre.
Bueno, ya Guardians, porque ya hablamos mucho la semana pasada, es falta para darle menos
tiempo. Lo que pasa es que falta su opinión. La semana pasada solamente la había visto.
Penny
yo.
Me dijo fuera del aire que la amo.
O sea, no la amé, pero sí me gustó. Sí, me divertí.
Era lo que decía. Está
palomera. Es como un algodonzote de azúcar.
Pero a la mitad ya te empalagaste.
Lo que sucede es que está muy larga. Siento que está muy larga y hay cosas y que tiene muchas personas. O sea, si de por sí ya tenía muchas personas, la primera, esta tiene, aparte tiene más personas. Y tiene muchísimas subtramas y todos tienen issues familiares.
Y todos tienen que tirar un chiste.
Entonces, pero, y se nota muchísimo que James Gunn sí trabaja muchísimo por tu carcajada. Y en mí lo logra porque yo.
Le chambea por su risa, chavos.
Porque a mí me gusta mucho el personaje de Drax y le dan mucho espacio ahora y eso lo agradecí mucho.
Pero también sí, siento que fue una película muy forzada en ciertos temas. Uh-huh. Quisieron justo meter así con calzador y a la de huevo las historias y las subtramas entre sí.
Los papás, las hermanas.
Soy Saldaña y su hermana.
Todos tienen daddy issues, ¿no?
Menos Groot.
Groot es el más feliz. Bueno, Groot baila.
Al final tiene daddy issues también. Ya sabrán por qué, digamos spoiler, pero
ya está.
Tiene daddy issues.
Ya sí. Puedes tirarte spoilers, Penny. La gente lo pide.
Sí, no, no, no siguen, no. siguen un poquito enojados, ¿no?
No, no sé. ¿Y no te han mandado más cassettes?
Ya no me han mandado más cassettes, solo me mandaron, o sea, me dedicaron uno. Lo cual es un gran promedio, si te digo. Sí, o sea, realmente bien. Estoy bien.
Ahora, no le he ido nada bien en la. Bueno, digo, nada bien, entre comillas, a la película, ¿no? O sea, vi que no. Rompió récords.
No rompió récords.
Pasó básicamente nada.
Es que también es una película que no es para un público infantil. O sea, quítale por lo menos hay una tercera parte de todo el éxito taquillero.
Pero estaba en un fin de semana largo y no sé.
Pudo haber roto récords.
Baby Groot sí lo entienden los niños.
Sí, claro.
Sí, ¿no? Pero
Baby Groot super, es increíble. O sea,
puede no existir.
No, Baby.
No, o sea, prefiero que pueda existir ahí. Y no afecta a la historia, vaya, no okay, es.
Pero
no,
se pero
creo que sí afectaría.
A mí me afectó. Yo creo que salía Baby Groot, te lo juro que sentía como instintos paternos.
Ay, Groot es increíble.
Baby Groot es lo mejor que le puede pasar a su universo.
Tiene muchísimas cosas muy chistosas. Sí te hace reír, Baby Groot.
Pues yo lo amo.
Sí. Están del carambas los dos. Ah, no, que se puede decir del carajo.
Todos somos Baby Groot. Ajá.
Bueno, pero en general, pues eso, ¿no?
Yo me divertí mucho.
Yo lo que decía es que tiene el síndrome de nuevo rico. O sea, tiene mucha lana.
Sí.
Y no, o sea, la gasta lo pendejo.
Se nota muchísimo que les dieron dinero. Ajá, en esta. Pero así y se nota muchísimo que en la otra no les dieron dinero. Ajá. Y muchas veces en las películas, el que no tengas dinero te hace hacer algo brillante.
Sí. Luego, la subtrama de Kurt Russell ahí del papá, híjole.
Pero además, cuando la está explicando, ese es el momento más de hueva. Yo ya la tuve que ver dos veces. Que
me criticaron.
La tuve que ver dos veces porque ya tenía boleto de medianoche y además, pues la bolita roja la no función. La había visto. Entonces, pues tenía que ir, ¿no?
Sí.
Pero ya la segunda vez sí te das cuenta de todo lo mal que tiene.
Sí, yo la fui a ver el sábado con mi papá, porque mi papá es fan de la primera. Uh-huh. Entonces le dije, papá, ya salió, no sé qué. Uh-huh. Es muy chistoso porque mi papá nada más es fan de dos películas en la historia y una es Scaramouche, una viejísima, y la otra es Guardianes de la Galaxia. Entonces, así súper raro. Entonces lo llevé a ver y me volví a divertir.
Creo
pero ya me pesó más. Mi mamá es de los futuros distópicos. pero
tu papá es de las rolas.
Hasta acá. Sí, de hecho me dijo, ay, ahora no me gustaron tanto las canciones.
A mí tampoco, me gustó más el soundtrack número uno.
Sí, a mí también.
Llegaba más, pero cuando entra, ¿cómo se llama? Fleetwood Mac, creo que sí está chido.
Sí, hay una, o sea,
que entra dos veces.
Las manchan bueno. Muy bien y creo que sí es un logro en la época. O sea, cuando salió la primera, no, todavía no estaba esta tendencia que ya es un poco hartante uh-huh. De los covers para todo.
Exacto.
Y ahorita, no sé si, o sea, llegó en un momento en donde ya estamos hartos de eso y aún así quedan bien. O sea, te lo crees, está bien. Están
ahora,
bien.
Ya, así lo último. ¿Se fijan cómo tiene mucho que ver con Suicide Squad al final? O sea, las dos tienen como que el mismo problema, que es overcrowded, overscripted, muchas rolas.
Pero sí siento
pero
que está mucho mejor
efectivamente, qué curioso que del lado Marvel, aún con todo ese desmadre, sacan algo que, bueno, pues es visible, te diviertes.
Pero es divertido. Suicide Squad no era nada divertido, no te hacía reír.
No,
o sea,
demasiado en serio, era estúpido. Aquí lo que sí me gusta mucho es que no se lo toman en serio.
Sí.
Uh-huh. La parte como demasiado humana o muy dramática no le sale bien, pero yo agradezco que lo intenten.
Y todas esas partes siempre las rompen con un chiste. O sea, como que empieza a ponerse medio profundo y alguien hace algo muy uh-huh, estúpido. Uh-huh. Y entonces te sacan de eso rápido.
Sí, porque no es la intención tampoco.
No, ajá.
Y creo que tiene como tiene buenos gags. No son tan memorables como en la primera. Pero digo, también era muy complicado, creo, igualar la primera de James Gunn.
Sí.
Sí, es una muy buena película, una gran sorpresa. Y aquí creo que a lo mejor lo que fue extraño, yo creo que a lo mejor sí fue como rehicieron el guión para darle un poquito más de peso a Drax.
Sí.
Que no lo tenía en ninguna de las películas. Y yo creo que eso funciona en un cierto nivel, pero el problema es que creo que no es memorable. O sea, creo que es más memorable la película Drax. Por... No, en sí la historia. Creo que no es tan memorable. Sí. Uh-huh. creo que va a ser recordado un poquito más por esas fallas que tiene. O sea, creo que decir ahí sí, güey. O sea, creo que ya en unos años, digo, bueno, unas semanas ya que podamos hablar de un poco de spoilers.
Sí.
Digo, la trama de la parte de papá e hijo es bastante inverosímil.
Sí. Pero es que aparte el vestuario, o sea, sí es muy extraño. Y Guardians of the Galaxy es eso, es píntate de verde y ya eres extraterrestre, ¿no? Como a la vieja usanza. Uh-huh. Pero Russell con su traje de Dios, que así brillante, ya sabes, sí, con brillantina casi, eso está chistoso, o sea, eso está raro.
No, yo creo que nada más la vamos a recordar por la secuencia inicial, que sí está...
La secuencia está bien padre.
Y tan. Bueno, pues ahí está Guardians of the Galaxy. ¿Y de qué más hablamos? ¿Ya hablamos de Derbez? No, creo que Derbez hay que...
dedicar. ¿Podemos hablar más de Baby Groot?
Ay, no. Baby Groot es padrísimo.
Pero pues ya spoileré en uno de los cinco. Son cinco finales, se vale spoilerear uno.
Bueno, en uno sale Stan Lee. Yo escojo spoilear ese.
Ese es más estúpido. Me dio coraje.
No, pero es que no le entendiste.
No.
Ah, pues a ver, ahí ¿por está. Qué? Esos tres monos, sí que esos tres monos pelones son los dioses máximos del universo Marvel. O sea, ellos son los que supuestamente crean todo. Entonces está cagado que él les esté con... Vale, spoiler. Que les esté contando todas las historias, que pues son las historias del universo Marvel.
Sí, y después es como de, no, pero todavía tengo historias, no se vayan.
Eso está muy cagado.
Okay.
Y cuando Baby Groot deja de ser Baby Groot.
Lo odié.
Ay, sí, ya es un adolescente. Eso quiere decir que él para la 3 ya va a estar grande otra vez, ¿no?
Pues es un adolescente ahí, todo tetardo.
Jugando.
Pues como los adolescentes, ¿no?
Como los adolescentes.
Saludos a todo el público que nos escucha, que en su gran mayoría son adolescentes.
No, amigos, pero no se preocupen, van a crecer.
Se les va a quitar
con el tiempo.
Se les quitarán los barros, tendrán sexo.
Y los brazos van a agarrar la proporción adecuada. Porque ves que andas como en la adolescencia, estás como raro como físicamente.
Torpe, sí, papá me decía que era como E.T.
¿Por qué?
Por los brazos.
Estás como desproporcionado.
Yo pensé que te crecía
pero
el cuello.
Es poco.
Pero bueno,
¿cuál es el mejor de los otros finales?
Hay uno donde mencionan a un villano importante de...
Ah, pero creo que ese es el final, ¿no?
Sí, pero ese sí no lo entendí, ¿no? Ahí la verdad me dio hueva.
¿Lo decimos o...?
No, pues sale algo, es que no sé cómo se llama el personaje.
Yo siempre, Adam.
Es un villano muy importante.
¿Tú nos puedes esclarecer esa
duda?
¿Tú
cómo sabes eso, Penny, para empezar?
Pues es que de repente me sumerjo al mundo geek.
No, qué oso.
Fue al set.
Ay, es que aparte fui al set.
¿Y qué viste ahí?
Ay, vi a Baby Groot antes que nadie. Porque estaba ahí, porque sí lo construyeron a tamaño real. Para que luego lo puedan animar y todo. Ajá. Entonces podías tocarlo y fue increíble.
Oye, pero tu visita al set pues fue a ver una pantalla verde, ¿no?
Sí, o sea, la escena que me tocó.
Sí, esta pared de Vix, una pantalla.
Lo que sí estaba padre es que
podemos decir que fuimos al set visit de Loxet.
Sí, la escena que me tocó así dura 3 segundos en la película, que es ella cuando está corriendo de Nebula, porque Nebula viene en una nave espacial y la empieza a atacar, que el piso es rojo. Pero lo que a mí más me llamó la atención es que cuando entré al set, o sea, todos de verdad se llevan muy bien y hay como mucha química. Eso es lo padre de esa película, que de verdad se la pasan bien. Porque lo primero que vi fue un Golden Retriever que andaba ahí en el set. Estaba ahí y de todos le decían Ruby. Y yo decía, ¿cómo hay? Pero es que James Gunn ama a los perros. Entonces no le importaba en lo más mínimo que anduviera el perro ahí a 2 minutos de empezar a
era
filmar.
Era el Baby Groot real.
Ajá. Y estaba la doble de Zoe Saldaña. Y así como con ella ensayaron la toma con la cámara. Y luego ya vino Zoe Saldaña. Y dijo, no.
Se fue como en los
se volteó y dijo, no, pero ¿ustedes son la prensa? Sí. No, me van a ver correr, soy muy mala corriendo.
Sí. Lo que te iba a decir, ¿por qué querrías un doble si estás corriendo? O sea.
Es que creo que a ella no la ponen a ensayar la toma para ver la cámara donde va y no todo desgasta. Eso. Y ya nada más, ya cuando está listo, ya cuando está lista la cámara.
Se le cae el verde. ¿No?
Ya, entonces ya le piden que corra.
Así que voy a estar maquillada como ella.
O sea, sí es
pero
como en los
Simpsons,
insisto. Así de ponen a Milhouse y luego ponen al doble.
Al señores.
Y ahí va nuestra referencia a los Simpsons.
Muy bien, ya cumplimos esa cuota, ¿qué nos falta? Hablar de Star Wars, bueno, sí.
No, Adam es un villano muy, muy, muy popular claro. En el universo de Marvel y se creía.
No muy popular.
O sea, se creía
pero
que.
No, pero no.
Bueno, es uno de los grandes villanos que se rumoraba iba a estar en Avengers Infinity War. Entonces, pues, sí. Porque es de la misma raza de Ayesha. Pero ¿what? Resulta que no va a estar, que no sí, va a estar, sé. Que no va a estar en Infinity War, sino que va a estar más bien en Guardians de la Galaxia.
Yo con ese 3. Final me daban ganas de gritar. ¿Saben qué? I don't fucking care. O sea, porque se ve mucha gente así de, ay, ya
quiero estar. Eso de 5 finales también. Oye,
y,
excesivo,
y las
¿no?
personas esas, la raza está dorada, son la gente más inútil del universo.
No sé, pero esa mujer está muy guapa. No me acuerdo cómo se llama. No,
¿así dorada y todo?
Sí.
¿En serio?
Pues a lo Golden Finger.
Sí, no, claro. De hecho, sí se me figuró. De hecho, la chica que hace Nebula es súper guapa.
Karen Gillian es súper guapa.
Yo era muy fan de su serie.
Sí.
De Selfie.
Me dio mucha risa que alguien que estaba al lado de mí dijo, ¿por qué Nebula tiene la misma cara que el póster de Moonlight?
Y con ese comentario nos vamos a otra cosa.
Esto es Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a hablar del maldito estreno de la semana. Porque ahora sí, efectivamente, no hay otra cosa, ¿verdad?
Creo que se estrena también. Ah, no sé, ¿no?
Bueno, ahorita checamos.
I'm Not Your Negro se estrenó la próxima.
I'm Not Your Negro se estrenó la pasada, que por cierto ahí queja. Bueno, yo me voy a quejar. Ajá. Con la distribuidora, ¿cómo se llama?
No sé. ¿Es Canana?
No sé si fue Canana.
Es Canana.
Lo que pasa es que la semana pasada dijimos que no había ningún estreno. Y ajá. Sí estaba Not Your Negro, pero yo la vi hasta después porque nunca pues me avisaron. Y la verdad es que es una gran película. O sea, sí me sentí película. Medio estúpido diciendo que no había nada ese fin de semana.
Pero de verdad sí nada está muy buena. Pues.
No, pero sí está muy buena, no, muy muy buena.
Pero ¿sabes qué es lo malo? Que nada más va a estar en el circuito de distribución alternativo, no va a estar ni Cine en Cinépolis.
No, pero sí está en Cinépolis, ¿no? En la sala pues de arte.
Que ya
de
salió.
Cinépolis. Ya salió.
Sí, que nada más va a estar. Pero bueno, si la amigos, encuentran por ahí, de verdad.
Mándenme un mail y. Ah, no, ¿verdad? Bueno, ahorita hablamos de ella, no importa que ya no esté, porque seguro.
Sí, pero
o sea, sí es un referente de este
año. Va a seguir, va a estar en Cine Tonalá.
Yo creo que sí va a estar en mi lista. Pero bueno, hablemos de lo que pues va a pasar este fin de semana, que es que Eugenio Derbez se va a volver a meter un chingo de varo con
que
esta
ya lo hizo en Estados Unidos, le está yendo súper bien.
Neta, construyan ese maldito muro, ya por neta, no puedo.
Pero pues sí, para que ya se quede allá, porque esta es la primer película de Derbez hecha completamente en Estados Unidos.
Oiga, padre, amo Cinépolis. Amo a gente que trabaja ahí. Pero qué pinches ese comercial de.
Ah, no mames.
De los,
sí. ¿El de la viejita?
Sí. El de Latin Lover, pues.
Ay, no.
Sí,
no.
Es así como. Lo deberían de poner en el horario. Así de. A tal hora va a salir ese spot. Para llegar después o algo. Porque sí, híjole. Te lo tienes. O sea, básicamente.
En mi sala de cine alguien. Gente que hizo. Lo cual le pasa así como de bien.
Bien, sí, o sea, hubieron aplaudido.
A mí me resulta. Resultó perturbador un poquito.
Hay un mensaje interesante. Dije,
pues no, es que toda la película, ¿no? Es un poco. A ver, pues vamos.
Es que no sé ni cómo describirla.
Mira, para mí es Derbez, sabe su negocio y sabe que lo que importa es que la gente la tiene en Estados Unidos. Que voy a decir algo ahí que a lo mejor no va a gustar.
Hey.
Creo que mucho de esa. Creo que mucha de esa gente también es gente que vota por Trump, pero bueno. ¿Qué es lo que quiere Derbez, ¿no? Tener ese público, que es muchísimo. Y para tener una liga con ellos, para apelar a ellos, apelar a su atención, etcétera, lo que hace es volver a hacer lo mismo que hacía en la televisión. Que son estos gags, estos chistes.
Sí, es Derbez siendo Derbez.
Medio
¿no?
nacos, medio soeces, medio vulgares. Pero también con el dogma de la televisión. Y es en las telenovelas, la gente, pues es pobre o es rica. Y la gente pobre, pues no quiere trabajar. Y la gente rica, comillas, pues no trabaja, por eso es rica. Y entonces básicamente esa es la historia de esta película. Se trata de un niño llamado Máximo que cuando es cuando tiene 10 años, le dice a su hermana que su sueño dorado es no ser millonario, sino ser la esposa del millonario, ¿no? Porque ella es la que no trabaja, ¿no? Es la que va a vivir a expensas del otro. Y entonces, bueno,
y algo pasó.
Quiero aventar el micrófono en este momento.
No, y algo pasó en todos esos años que nunca sus papás lo educaron como para que cambiara.
Pues porque México.
Porque cambiara de opinión, ajá, ¿sabes? O sea, exacto. Como que se quedó con el mismo sueño toda su vida.
Y llega a los 40, 45, y ya se convierte en Eugenio Derbez. Y pues justamente eso es lo que hizo. O sea, toda su vida ha estado ligándose viejitas, millonarias, esperando a ver a qué horas estiran la pata, pues para quedarse con la riqueza de ellas, ¿no? Para ser el heredero. Todo iba bien hasta que la última de ellas, que creo que es la mamá de la Nana Fine.
Ah, creo que sí, sí.
Creo que sí. pues lo cambia por un gigoló más joven, que resulta ser Michael Cera. Y ahí es donde uno dice, creo que esta es la mayor lección que vamos a tener de esta película, y es al ver a Michael Cera trabajando con Derbez, uno sabe que tiene que ahorrar para el Afore, porque si no, después, cuando vengan los tiempos difíciles, uno va a tener que hacer este tipo, o sea, de mierdas. Es
Scott Pilgrim. Scott Pilgrim está
Exacto. Scott Pilgrim está con Derbez.
Y sale 3 segundos.
Y es un segundón. Entonces, ese es también el otro tema. O sea, toda la película en realidad está filmada en inglés. Aquí obviamente van a traer la versión doblada al español, y seguramente en Estados Unidos se va a exhibir también la versión doblada al español, doblada por el mismo Derbez y por la misma Salma Hayek. Uh-huh. Pero bueno, todo está lleno de puro secundón de Hollywood, de comedia secundona de Hollywood.
¿Sale
de
Adam Lowe?
Sale Rob Lowe y sale Kristen Bell. Ahora, creo que la razón por la que también están ahí es porque pertenecen, todos ellos, según yo, tienen como vínculos en cuanto a comedia, que pertenecen a un grupo de comediantes en específico en Estados Unidos.
Los Pinches.
Pues los que, no me acuerdo, no, sale Rob Lowe, Kristen Bell, Michael Cera, ¿quién más? Ah, y Ken Marino es el director, que me parece que es uno
Es su ópera prima, ¿no?
Me parece que sí, pero es de este grupo de comediantes.
Ya sé, sí. Ajá. Como de poca monta, pues.
Exacto, o sea, son los secundones de la comedia de Estados Unidos. O sea,
sale, pero Michael Cera sí me duele.
A mí también.
Muy, y luego también sale ahí
¿Rob Lowe es relevante aún?
No, bueno, no sé, yo digo que no. Está, ¿quién más está? Kristen Bell, efectivamente, buscando. Está Rob Lowe, está Rob Corddry, que pues igual lo ubican más bien como de foto, Rob Hubel, Rob Riggle, o sea, puros Robs, te tenías que llamar Rob, sale Omar Chaparro, obviamente.
Ah, sí, tienes solo series, Ken Marino.
Ajá, solo, sí. Que también tiene mucho sentido, o sea, contrata un director que tiene experiencia en la televisión y es su primer película. De hecho, la película, ese es también como que el otro logro de esta película, es tan mala y está tan mal dirigida que hace ver a Derbez mismo en su faceta de director como un director muy solvente. O sea, la anterior, que yo la pude haber odiado, sí, es no mucho mejor que esta. Sí. Eso es así como de increíble.
Sí,
eso
es mucho mejor que esta.
Y eso es mucho, no manches.
Sí,
pero cañón. Otra cosa que también intenta repetir es este asunto de que se apoya siempre, o bueno, ya lo agarró como de muleta literal, tener a un niño. Y siempre estar en la interacción con el niño.
Con el niño.
En sí, este caso es un chavito que se llama Alejandro, no me acuerdo, Rafael Alejandro, que tiene 10 años. Está gracioso, o sea, creo que de hecho. Y llega un momento en que él se roba la película.
Él es lindo.
Pero no tiene nada que ver con la chica anterior.
Con Loreto Peralta,
que la verdad sí estaba muy impresionante.
Sí, o sea, ella sí está muy bien.
Muy, muy, muy impresionante.
Digo, él ahorita él es como el punto carismático. Otra cosa que a mí no me gustó nada, pero bueno, es Salma Hayek.
Sí, yo la verdad es que creo que fue como un, no sé, o sea, no sé.
Como realmente. Que es una mezcolanza de cosas que no tienen, no tienen como ni son.
Ella es la hermana de Derbez en la película. Ella, a diferencia de Derbez, sí es, o sea, sí trabaja. No sé si estudió algo, no me acuerdo si se menciona.
Pues se supone que es arquitecta.
Pero como que están luchando por subir de puestos, sí. No sé, me da la impresión de que no, de que está ahí pero no estudió, no sé, algo ahí. Y madre soltera, tiene este chavito, y pues es quien le va a ayudar a Derbez cuando cae en desgracia y no tiene literal ni dónde vivir.
Qué oso.
Pero de nuevo, en este esquema del dogma de la televisión, y ahí va el spoiler, me vale madre, al final pues todo se arregla con él efectivamente termina ligándose a otra millonaria, y con eso, con el necte que tiene, pues entonces ya le ayuda a la hermana y obviamente le va a ayudar al chavito. Es decir, de nuevo,
o sea,
si no tienes un pariente rico, ya te jodes.
O sea, es muy decepcionante ese final, porque ella está luchando porque le den un proyecto grande. Ajá. Y al final ella lo consigue porque su hermano se ligó a la dueña de la casa o de entonces es como de, y pero aparte le agradece y todo.
¿Qué mira a ver esta película?
Pues ya la fueron a ver todos los latinos que están en Estados Unidos.
Sí, pues ellos no cuentan.
No, ¿cómo no? Pues es un chingo de lana.
Yo creo que aquí sí la va a ver.
No, pues la misma gente que fue a ver la otra.
Ah, no mames.
Es la gente que extraña a Derbez, que la gente que ese tipo de programas, pues sí le decía algo. Existe. O sea, justo por eso creo que no la podemos dejar de lado. Porque algo que hace tanto dinero no lo puedes dejar de lado. Pero también por ese fenómeno. ¿Qué te está diciendo esta película? Y en serio, ese es el mensaje, ¿eh? O sea, tiene muchos gags. Hay unos más escatológicos.
¿Tú te reíste, Penny, en algún momento?
No, no me reí. No me reí para nada.
Yo, o sea, sí me... O sea, casi me desmayo cuando lo de Michael Cera. O sea, sí dije, está, no puede ser.
Es que, o sea, de hecho, no está ni carismática. O sea, y yo creo que Derbez puede ser muy carismático. Es que es eso. O sea, Derbez en sus programas de televisión, ajá, funcionaba en su media hora con sus sketches y que va a estar chistoso. Ah, qué bonito, ¿no? Pero de ahí a decir, ah, bueno, voy a hacer una película en donde no tengo que hacer nada más que extender este mismo carisma, uh-huh, que ya probé en la televisión, uh-huh, y no estoy haciendo, no hacer realmente algo diferente, algo, no sé. Eso es lo que digo, ay, chale.
Aparte odio la voz de ese güey cuando empieza así gracioso y habla así.
Ah, bueno, aquí lo hace.
Oye, ¿habrá gente joven que le importe Eugenio Derbez? O sea, gente menores de 30 años.
Es una... Yo creo que menores de 30. 25.
Esa es una gran pregunta.
No lo sé.
O sea, no creo que lo ubiquen, ¿no? Tuvo un programa después de...
Pues es que el último programa cuando fue...
O sea, es que sigues... La familia Peluche sigue, ¿no?
Ah, esa
sí,
madre,
claro. Están los reruns. Están, sí, en Blink, seguramente.
Ajá, según yo, la familia Peluche,
sí,
sigue.
Sí, ni me acordaba de, uh-huh, esa madre.
Creo que es más grande aquí de lo que pensamos, pero... O sea, como que de repente, porque bueno, sí lanzaron mucho varo para la promoción. No sé si vieron que estuvo con... O sea, Salma fue como que la embajadora del pedo, uh-huh, pero ellos estuvieron en
pues estuvieron en Wired.
Estuvieron,
o sea,
en Wired.
¿Con qué cara están en Wired? No mames.
Estuvieron en Wired.
Con la Autocomplete Interview, ajá, ¿no?
Estuvieron en uno de los talk shows de la noche. ¿Cómo se llama? El de... Ah, ¿qué fuiste?
Ah,
con tu amigo Jimmy Fallon.
Con tu amigo Jimmy, sí, Fallon. Jimmy estuvieron. Fallon. Estuvieron en estos Morning America. O, sí, sea, o sea, le han estado metiendo mucho varo, mucho, sí, mucho varo.
¿Quién la distribuye ya?
Televisa, la joint venture que tiene, que se llama Pantaleón, que es Lion, sí, Films, okay, y Televisa.
Lionsgate,
ajá, y Televisa, y acá pues obviamente.
Sí, o sea, allá sí le está.
Pero a ver, la otra, el otro cameo que es así de no puede ser. Raquel Welch.
Ah,
no,
sí,
Raquel. Y ese ni es cameo. Ese sí es un papel.
Es un papel, tiene un papel.
Y entonces dices, no, ¿qué hace Raquel Welch ahí? Amigos, sí, ahorren para su apoyo.
Su sangre latina le llaman.
Sí, hay ahí varias apariciones raras.
Pero la verdad, muy terrible, ¿eh? O sea, sí, o sea, ya que digamos que es peor que la anterior.
Como que extrañas que él dirija.
Sí, o sea, la verdad es que al final, ya a la distancia, dices, bueno, pues igual no era tan mal director.
Pero tenía unas ambiciones. O sea, es, sí, que lo que yo... Es que tenía ambiciones. Tenía ambiciones de ser emocional o emotiva,
sí,
pero
quería ser Kramer
con
contra
esta...
Kramer, quería ser The Kid, quería, o sea, ser,
quería ser...
Y está bien, lo hizo.
Pues sí,
¿no? Pero esta, lo que es preocupante de esta es que yo no le veo ambiciones de nada.
Ganar dinero.
Bueno, a lo mejor su ambición es convertirse en el nuevo Adam Sandler. Y creo que va por buen camino. Mm. O sea, cuidado, Adam Sandler.
Pero
ya hay alguien.
Tiene
que te
muchas,
puede...
tiene algunas buenas. A mí me gusta mucho Punch Drunk Love.
No, claro, bueno, pero estás,
sí,
hablando,
o sea,
de Paul,
o sea,
Thomas Anderson.
Pero no es,
claro,
él.
No es él.
Suyo.
Y es este asunto. O sea, Adam Sandler sabe que si hace una película buena, nadie la va a ver. Y pues ahí está Punch Drunk Love. Que, pues,
la mejor de mis bodas.
Ah, eso, súper. Tiene...
Pero creo que era Adam Sandler antes de ser Adam Sandler.
Ya sé, sí.
Ajá. Era súper,
sí,
buena.
Sí, es que, o sea, sí, y está 50 First Dates, que no está tan mal.
Ah, está muy buena también.
Etcétera. O sea, tiene esos.
La fan, ¿eh?
Ajá.
Soy fan de esas tres.
Pero todo el bonche de las otras.
Claro.
Yo también soy fan de Big Daddy.
Ah, Big Daddy no es mala. A mí también.
Tiene como.
Sale, sí, Steve Buscemi.
Pero ahí, pero totalmente ahí se ve, o sea, es Adam Sandler con un niñito.
Ajá.
Y es lo mismo de.
Exacto.
De Jon Stewart ahí.
Quiere hacer eso. Y ahora. Viene también la película esta del desastre. ¿Cómo se llama? Hay una película de desastres grande que viene. Y él tiene, o sea, Eugenio Derbez tiene un papel en esa película de desastres.
¿De desastre?
Pero creo que literal va a ser el janitor. Sale en el trailer. Y sí, es bien triste, yo me estoy esperando eso para burlarme de él. Porque es así, Diego Luna salva los planos y,
sí,
y a la rebelión. Y Derbez, pues del barrendero.
Creo que eso a mí me da coraje, porque siento que si es una persona, o sea, te gustará o no su humor en la televisión, uh-huh, sí siento que es una persona como muy creativa en su ámbito.
No sé si yo.
Sí, o sea, sí fue medio hijo,
sí,
noventero.
Sí, sí,
pero,
fue.
Pues
o sea,
ahí estaba también el Wiri Wiri.
Pero
nunca crecieron,
pero
de esa forma.
No crecieron.
Bueno, el Wiri Wiri tuvo la. Intentó hacer cine con.
El Cácaro Gumar.
El Cácaro Gumar.
Sí, pero 20 años después de su
éxito. Sí, fue terrible. Y él se resistió mucho a hacerlo.
Pero era nuestro comediante, ¿sabes? O sea, era el
Derbez,
ajá, o sea, sí, era nuestro comediante. No, por mucho tiempo sí fue. Bueno, tuyo no, pero sí fue. Sí. Pero ¿sabes a lo que me refiero?
Sí,
¿no?
Sí fue icónico.
Sí fue icónico, claro.
Para mí fue siempre mucho más icónico.
Esa es la gente que lo está yendo a ver ahorita.
Sí, pero es gente que ya creció.
Pero que digas,
claro. Onda con la gente joven.
Pero que digas que es nuestro comediante, ahí sí no. O sea,
sí fue
comediante. Mi comediante era el Wiri Wiri.
Pero no es lo mismo.
No. No. Es muy similar. O sea, de hecho, hay personajes. ¿Te acuerdas de ese famoso? Creo que es el único momento grande de Derbez. Cuando terminó, no me acuerdo cuál de sus programas de televisión, que invitó a Andrés Bustamante y se peleaban.
Ay, sí.
De que le decían, ay, pues es que este personaje me lo copiaste de tal. Y era cierto.
Claro.
O
sea, no, sí, me acuerdo. Pero aún así fue YouTube muy icónico. Y entonces siento que podría estar haciendo otro tipo de cosas. O sea, siento que pudo haber crecido mucho, ¿sabes?
Bueno, el día que Adal Ramones haga cine, ya, ya nos preocupamos todos.
Pues ya ha hecho. Bueno, okay. Ha actuado, pero ya ha dirigido y eso. Pero bueno, Derbez está en Hollywood y pues ahí está. Ya hagan ese muro, por favor. Vámonos a otra cosa.
Es buena persona.
¿Eso qué?
Pues buena persona.
Ya, adiós.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
A ver, estamos de regreso aquí en Filmsteria. Y ya nos escuchó en el corte, pero Penny Oliva insiste en que Derbez será todo lo que quieran, pero es buena persona. ¿Por qué es buena persona, Penny?
Es buena persona. Tiene una perrita que se llama Fiona.
¿Y tú cómo sabes eso?
Porque fuimos a su casa un día.
¿Por qué fueron a su casa?
Fuimos a tomarle fotos.
We know what you did last summer. Ah.
Fuimos a tomarle fotos a su casa y nos recibió. Y
¿nos recibió con limonada?
Nos recibió con una perrita llamada Fiona y fue lo máximo.
¿Qué perrito es?
Es una bulldog. No.
O sea, si Trump te recibe con una perrita, ya. Súper buen pedo.
Sí, es buena onda, como Eugenio. O sea, sí es buena onda. Por eso digo que, o sea, sí, no.
Ay, pero, o sea, que sea
no,
buena
lo está
onda la gente.
Bien.
Lo ama.
Sí.
No, sea, lo amo.
Está sobrevalorando la buena onda de la gente. O sea,
quizás no. Sí sobrevaloro. No, o sea, no me gustó para nada su película.
Es
nada.
Alguien que está perpetuando los peores valores de la televisión.
Horrible,
mexicana.
Horrible.
Y da una imagen justo en este momento de somos unos huevones
horrible,
arribistas.
Horrible, ya sé, es lo peor.
Eso es. Y cuando del otro lado, aunque suene también medio chafa, pero bueno, está Diego Luna, que es completamente lo opuesto.
Nah, pero uno ya es joven, el otro ya.
Incluso no se aceptan devoluciones también esta imagen del migrante, que, o sea, que no estaba tan padre su imagen del migrante. O sea,
pues
sí, o sea, son cosas que
ese nuevo ídolo de la migración, chale. Está bien. Es el ídolo mojado.
Pero
está bien.
Pero en este momento no. Se siente raro, o sea, la verdad sí. Es que no siento que, o nada más estoy diciendo
sí
que qué mala
dando,
onda
sí
porque
está
es
dando,
buena persona.
Sí le está dando un poco la razón a Trump. Que
ya,
es,
que hagan sí. El remake de Dos Mujeres, Un Camino y ya, todos seríamos felices.
Que te contraten con Charelo.
Eric Estrada es otra joya.
Bueno, ¿de qué más vamos a hablar? Sí queremos hablar de I Am Not Your Hero.
Ah, yo sí quiero hablar de I Am Not Your
Hero.
A ver, más.
Sí, es increíble. Es el,
yo
es,
no la
veo. Está padrísimo, sí.
A ver.
¿Sabes por qué tienes que verla? Porque es la precuela de Get Out. No es cierto. No dije eso, ya.
A ver, ¿de qué va su película, pues?
Mira, James Baldwin era un escritor negro y escribió...
No digas negro, Penny, di afroamericano.
Bueno, afroamericano. Él... porque él dice tal cual, I'm not your negro, tienes razón. Él...
Ay, no, dile negro ya.
Él, o sea, estuvo como toda esta época de Malcolm X, Martin Luther King, bla, 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 y estaba escribiendo un libro, un manuscrito como un diario, y no se publicó. Y lo que hace este documental es retomar ese diario.
De 30 páginas solamente.
De 30 páginas, le da la voz de Samuel L. Jackson y lo que hace es contarte, ese diario lo que hace es contarte un periodo de tiempo usando. Entre la muerte de Martin Luther King, no, entre en esos 10 años de los 60 en que pasó todas las muertes de Martin Luther King, Malcolm X, y entonces se convierte como en un diario como muy íntimo, pero lo que está padre es que no te lo está contando un activista, o sea, no es uno de los
no
Black
es
Panthers.
Dear White People.
Ajá, él es como un humanista y lo único que hace es decirte cómo vivió esa época, pero lo que está
él,
cañón.
Él estaba en ese primer círculo, o sea, sí conoció a Malcolm X, sí conoció a Martin Luther King.
Pero no se sentía parte de sus movimientos.
Exactamente, él dice que de hecho pues era medianamente un cobarde porque él estuvo mucho tiempo en Francia y fue hasta que la cosa se empezó a poner un poco más grave, pues que sí ya viaja a Estados Unidos y se va a dar cuenta del movimiento. Pero lo interesante es la forma en que el director, que no me acuerdo ahorita cómo se llama,
Raúl Peck.
arma el asunto, porque lo que tiene es esta narración de 30 páginas de este hombre, narradas por Samuel L. Jackson. Un Samuel L. Jackson que creo que es la primera vez en su vida en una película donde no grita,
¿no? O dice
no,
fuck.
No parece él. Fuck. No, no parece él. O sea, no lo parece. Tienes que ver en el crédito y sorprenderte.
Ajá. Es una voz muy calmada, es una voz melancólica.
Grave.
Y que va acompañada este discurso con varias imágenes, con extractos de entrevistas al autor de este texto, pero que sus opiniones al respecto resuenan en la actualidad, que creo que ese es lo más cabrón. O sea, lo que te dice es, y esa es como que la frase lapidaria, es la historia de los Estados Unidos es la historia de la gente de color, la gente negra.
Claro.
Y no. Sobre todo la historia no es el pasado, sino lo que estás viviendo ahorita.
Y remata con, y no es una historia bonita.
No.
Y entonces ahí cuando él está narrando todo esto, está narrando este racismo, se ven, por ejemplo, estas imágenes pues, locas, ¿no? De gente protestando blancos porque sí quieren la segregación. Hay uno que trae un cartel que dice Dios quiere la segregación.
Sí, unas cosas terribles.
Sacando las pancartas así con la suástica.
Oye, y esa anécdota que él cuenta de es que yo una vez salí con una chica blanca y no podía ir con ella en la calle. Íbamos al mismo lugar y yo salía de mi casa, ella de su casa, caminábamos en lados opuestos de la calle.
Get
llegábamos. Y aquí es donde entra
Get Out.
¿Tú no quieres hablar de Get Out?
Yo ya quiero hablar de Get Out, pero
no, sí, espérate.
Pero está increíble.
Qué magia, ya le quiero ver. Bueno, paréntesis. Esto no es Get Out, amigos. Y entonces, es muy triste esa parte que super cuenta que tenía que ir casi como si no la conociera y estaban yendo al mismo lugar. Y ya en el cine ya se juntaban, pero en la calle andaban por separados. Entonces eso es muy triste.
No, es en serio. Yo creo que sí es el mejor documental del año. Probablemente sí. Le pegaría a El Tempestad mexicano de Tatiana Hueso, que está a punto de estrenarse también, sí. Que tienen que verlo y es devastador igual.
Ay.
Pero el asunto es ese, como ese diagnóstico de lo que estaba pasando en los 60, 70 en Estados Unidos.
Nos queda como guante.
Nos queda perfecto porque él llega también a esta conclusión que creo que es también muy cierta, que uh-huh. Estados Unidos es este adolescente para el cual nada, ellos no tienen la culpa de nada. Todos sus males siempre son por un asunto externo.
Alguien ajeno.
Llámense negros, llámense latinos, obviamente llámense mexicanos. O sea, siempre son los demás. Nunca quieren voltear a verse a sí mismos, son incapaces de verse en un espejo.
Sí.
Y ahí vienen todas las imágenes de las matanzas que, pues, usualmente, yo no recuerdo ninguna que haya sido iniciada por alguien de color. O sea, estamos hablando de Columbine,
sí.
De etcétera, etcétera, uh-huh. etcétera.
Y te las pone, ¿no? Y ajá. Aparte, lo padre es que mientras te está leyendo este texto que se escribió en los 60, te van poniendo imágenes de hoy y quedan perfecto.
Quedan perfecto. O sea,
te da muchísimo miedo.
Ha cambiado nada, excepto que pues ahorita no hay un Malcolm X ni un Martin
Luther King. Sí, el activismo ya no es como el de esa época.
Uh-huh. No.
Es muy impactante. Qué bien armado está, o sea,
ay, sí.
Es lo más sencillo que se te puede ocurrir para un documental, ¿no? Pues bueno, pongo a alguien a leer y empiezo a bombardear con imágenes,
pero es tan íntimo y además lo que está padre es que también ponen imágenes de películas, o sea, como que también aborda el problema de la representación, o sea,
claro.
Cómo eran representados, o sea, tu historia también es cómo ha sido representado, ¿no? Y está padrísimo cuando él dice, es que yo iba a ver las películas de John Wayne y todo el mundo le iba a John Wayne y le aplaudías cada vez que disparaba al indio y luego fue muy fuerte para mí darme cuenta que yo no era John Wayne, yo era el indio al que le estaba disparando.
Exacto. Chale. Sí, esa parte donde hace como que un viraje hacia el análisis de los medios y el análisis del cine como una de las vías en las cuales pues se sigue manteniendo esta visión de el negro pues es el criado, es este...
O
es,
cuando no eran, él decía, pero es que nosotros no somos así, porque ese actor uh-huh. está actuando así y que no le gustaba tampoco, ¿no?
Sí. Muy, muy impresionante cómo conecta con la actualidad con
suena
América de Trump. Y es curioso porque efectivamente, digo, lo dije como chiste, pero sí hay como que de repente muchas cosas que se conectan. Get Out, lo que decías de Dear White People, ¿ya la empezaste a ver?
Ya.
Pero no te gustó.
Podría no haberla visto.
Pero la acabaste de ver.
Voy con el 7.
Ya.
O sea, a ver, un poco avanzado.
Dinos de qué trata. Porque además ayer salió la noticia. No sé en qué escuela de Estados Unidos hicieron un Mexican Party.
Ah, una Mexican Party.
Ajá.
Está bien, ¿y qué tal? ¿Cómo era?
Pues igualito que la Black Party de la. A ver, platica de qué va la serie rápido.
¿Pero nos da tiempo?
Sí, ¿no? Sí, no está dando.
Osvaldo. Bueno.
No, rápido, rápido.
Basadas en una película, es rápidamente en una universidad del Ivy League en el noreste de Estados Unidos. Un grupo como de sátira de comediantes, de escritores de comedia, digo, estudiantes, que hace una fiesta que es todos disfrazados como negros, pero con la cara pintada, algo que es muy, pero muy ofensivo.
Claro.
Y toda la comunidad de estudiantes afroamericanos hacen ahí un desmadre, llega la policía y hay una chica muy revolucionaria, ella, que tiene un programa de televisión, de radio.
Que según yo está guapísima, Dear White People. Tiene unos
a mí
ojos
no se me hace guapo.
Ya sé, pero bueno.
Dear White People, se llama Dear White People y empieza a hablar como toda la historia de cómo habla, sobre todo de cómo ven, cómo están viendo en este momento a la sociedad norteamericana. Creo que tiene, esa es como la premisa más básica. A mí no es que no me esté encantando, me da un poquito, es más comedia que drama. Tiene buenos gags. Y lo interesante es también, igual, otra vez Netflix. La historia es un poco vacía, pero la construcción es increíble. Cada capítulo está enfocado en uno de los estudiantes o del círculo de amigos. Ajá. Entonces, el primero enfocado directamente en ella. En otro, el chavito periodista que descubre lo de la fiesta. En otro, el hijo de uno de los decanos que quiere ser el presidente de clase. Luego el otro de un amigo que es gay. Otro acerca de como la chica blanca que se cree... La chica negra que se cree blanca. Entonces ha construido y cada personaje tiene como algo especial dentro de la historia, que al final si se narra es exactamente eso. Es como los estudiantes o la gente entre comillas privilegiada por ser una de esas escuelas ven la discriminación hacia su raza y hacia otras en un micronúcleo. Es lo que está
pasando. Lo que sí me gusta es que en vez de escandalizarse, ¿no? Y indignarse, o sea, estos cuates responden con ironía, ¿no? Y entonces por eso el Dear White People, nosotros no somos así como ustedes dicen. Lo peor que nos pueden decir es, ¿y tú de dónde vienes, no? Porque asumen que todos los negros vienen de algún lado, ¿no?
De
África. African American idiot, o sea, etcétera. Entonces eso me gusta, que no es así de amarrarse la bandera, sino contestar con ironía, contestar con humor. Sí, contestar con un middle finger, ¿no? Pues y sí. Eso me parece que está muy padre.
Creo que
sobre
no
todo porque a nosotros nos encanta indignarnos. No sé qué va a pasar con eso de la Mexican Party, pero...
Sí.
Y creo que sí está muy bien representado eso que hay que... Creo que es la primera serie que retoma eso sin caer en esta parte justamente de querer tomar las calles. Más bien es como, tío, insisto, es como gente privilegiada, gente inteligente, quiere hacer frente a batalla a todas las injusticias que ven todavía en 2017 hacia una... Pues es que no sea una minoría todavía. Entonces está divertida. Y hay partes que sí salen mucho sobrando.
Bueno, yo nada más he visto dos. Lo padre es que nada más duran 30 minutos.
Ah, es lo que decir, eso es lo mejor. Dura poquito tiempo.
¿Y aún así se siente vacía?
No, para nada. Nada más que digo que sí es. No hay mucha historia. Que como cada capítulo tiene que ver con un personaje, al final sí hay como una línea que los une. Pero se disuelve entre tanta historia en que cada personaje tiene su propia... Ya. Es protagonista de su historia.
Ya.
Donde es una historia coral, porque al final de cuentas la protagonista es esta chica que... No recuerdo su nombre. Y también lo que es interesante es que esta chica es mitad blanca, mitad negra. Entonces ella se siente como un poco afuera de los dos mundos y la gente también la trata así. Hasta que ella asume el decir, güey, pues yo voy a ser como la vocera de esto y bla,
se
bla,
quedó
bla.
A la mitad.
Sí, pero bueno, es interesante. Si pueden, chequenla, pero está dentro, sí, está de todo padre. Esto. Y bueno, después ya vendrá Get Out y ya vamos a comentarlo y ya la de ver, y sí me parece, al momento, creo que es la mejor película de...
¿Del año?
De 2017. No, pero manches. Antes de irnos, tenemos que subirnos otra vez al DeLorean y viajar al año 2006, donde Josué todavía era virgen, creo, pero ya había escrito en una revista que se llamaba Cinemanía, y resulta que una podcast escucha que se llama...
Luisa.
Le consiguió, porque él lanzó solicitud al aire. Si alguien tiene la Cinemanía donde viene en la portada Johnny Depp, bueno, le interesaba mucho al joven porque es donde se publicó. ¿Es tu primer texto publicado? ¿O es?
No, pero fue... Puta. Fue
pero como... fue el que más te costó.
Sí,
y sí, ya vimos, porque es un listado de... Son 100 momentos, ¿verdad?
Sí, es que en 2006 la extinta Cinemanía cumplía 10 años.
Ajá.
Ya saben ni cuál... Estaba en mi cuarto.
Tu anécdota, pero.
Estás en la universidad, evidentemente. Y ya que ya estaba
virgen.
Estabas en la universidad escribiendo este texto.
Ya estaba colaborando.
Imagínenselo con barros.
No, pero mucho más flaco. Ahí sí estaba muy, muy flaco.
No, pero los barros son antes, ¿no? Como los tres.
Ah, bueno, y entonces un día quería escribir algo, algo como más choncho, y tenía todo abajo de mi escritorio, tenía muchas revistas. Entonces un día sí me agaché tal cual y busqué Cinemanía y dije, ¿cuándo cumplir? Y sabía que iba a cumplir años, entonces ya investigué, iba a cumplir 110 años en agosto o septiembre de 2006, y se me ocurrió pues decirles, si ya cumplieron 10 años, ¿por qué no hacemos como
11 páginas por ambos lados?
No manches, es increíble. No sé cuántos caracteres.
¿Tú,
ni siquiera me acuerdo
no
cuánto me pagaron, ¿eh?
No
me acuerdo
no
cuánto
lo permitiría.
Seguro fue una pero basura.
Bueno, Luisa nos bueno, le mandó a Josué la revista, la mandó aquí a
y le mandó una carta
Dixo,
increíble.
Y le mandó una carta de amor que una la va a leer increíble. Penny con la voz de Luisa. Venga.
No sé cómo
en
va
en un Luisa, minuto, porque ya no estoy.
Hola, Josué. Qué gusto poder regalarte esta revista tan importante para ti. Una disculpa, pues, no está en el mejor estado, pero la humedad del closet hizo de las suyas. Me pareció una gran forma de agradecerles los grandes momentos que me hacen pasar al escuchar el podcast. Oh. Saludos a Penny y a Elsa.
Hola.
Felicidades por el gran trabajo que realizan. Lo mejor de Filmsteria es que me parece una plática entre amigos y nosotros los escuchas nos sentimos una persona más en la mesa. Ay, todos están invitados a la mesa. Te amo, te mando muchos... No, no es cierto.
Bueno, pues...
Abrazo. Gracias, Luisa. Ay, muchas gracias.
Gracias, gracias. Lufer. Arroba sí. Lufer, síganla, por favor.
Sí, le tenemos que hacer gracias. Un arcón navideño de algo. Vamos a ver
yo
qué
tengo
se nos ocurre.
Muchas, muchas cosas de Rápidos y Furiosos, aunque no lo crean.
Órale. Ah, pues ahí está. Mándale un póster de Vin Diesel. Ay. Y muchas gracias también. Ya no sé si lo están agarrando a gago, es en serio. Voy a creer que es en serio. Pero hay mucha gente que nos sigue diciendo: los escucho en Ámsterdam, en Chile.
Espero que no sea como.
Espero que no sea un gag muy elaborado de alguien.
Los escucho en Tailandia y
en Venezuela. Estaría interesante.
En Colombia nos dijeron la otra vez, en Venezuela no sé. Si alguien está en Venezuela escuchando esto, pues
Lituania.
Muy bien, qué valor. Alguien en Lituania, en Mengambronia, no sé. Bueno, muchas gracias, síganos escuchando y pues ya nos tenemos que ir. Redes sociales, Penny.
Arroba Penny Oliva.
Bien, lo hiciste muy bien.
Muy bien, con seguridad.
José. Arroba José Yomajo Corro y gracias, arroba Lufer por la
sí.
revista. Voy a llorar.
Muchas gracias.
Sí,
la carta deberías de enmarcarla o algo. Aquí está.
Hay que tomarle foto y la subimos.
Sí, sí, le vamos a tomar foto y la subimos. Y nos escuchamos la próxima. Yo soy arroba el Salón Rojo. Adiós. Bye.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.